25 minutos. Luis Crips Jacob, director de la Patrulla Caminera, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto en saludarles a ustedes y a los oyentes.
¿Ya disfrutó de una chipa calentita y cocido quemado, director?
Bueno, de la zona que yo provengo acostumbramos a tomar mate desde temprano hasta aproximadamente las 8 de la mañana, así que estoy continuando con el mate.
Ah, bueno, después entonces una chipa calentita. Vamos a ver si acá cortesía de la Unión le hace... No, estoy bromeando. Bueno, director, se libera la salida de buses a partir del mediodía. ¿Eso implica que la patrulla caminera también tenga que hacer controles con respecto a velocidades, dónde bajan, suben pasajeros o no?
Sí, claro que sí. Nosotros sobre ruta, ya desde el domingo, estamos monitoreando el tráfico permanentemente, ¿verdad? Y utilizando sobre todo en esta etapa las motocicletas, que tienen agilidad de desplazamiento y están monitoreando, verificando cómo se va desarrollando el tráfico. Y personal de la Presto siempre preparado para cubrir alguna eventualidad. En eso estamos hoy. Mañana ya se va a cubrir el tránsito con más presencia y durante más tiempo, y así hasta el jueves.
¿Ustedes creen, director, que la mayor cantidad de vehículos particulares que van a viajar a la zona, no, hacia el interior del país, va a salir hoy o mañana?
Eso sucede escalonado. Normalmente el asueto solía ser miércoles al mediodía, ¿verdad?
Sí.
Pero los funcionarios públicos ya tienen asueto mañana, por supuesto, ya todo el día. Entonces, probablemente un grupo grande ya se desplace a partir del mediodía y a la tarde hacia el interior. Serían parte de los funcionarios públicos que van a viajar hacia el interior. Uh-huh. Otro grupo saldrá seguramente mañana miércoles, ¿verdad? Tanto por la mañana como por la tarde. Y después están los que ya van a tener feriado recién el jueves, que probablemente se desplacen ese día. O sea que la salida casi no es problemática porque está bien escalonada, ¿sí? Uh-huh. El problema siempre es el regreso. Por eso decía que las motocicletas recorren permanentemente ruta 1, ruta 2, y están monitoreando si el tráfico se pone un poco pesado en algún punto, ya sea desde Itaguá, desde Capiatá o desde Paraguarí, esa zona de Yaguarón que suele ser conflictiva. Entonces automáticamente se envía un equipo para ordenar el tránsito en caso de que se presente algún punto conflictivo, ¿verdad? Esa es la tarea que estamos haciendo en estos días.
Bueno, sobre ese operativo retorno, ¿hay algunas particularidades que los conductores debemos tener en cuenta, director?
Bueno, los conductores en toda esta Semana Santa, ¿verdad? Cuando hay una carga muy fuerte sobre las rutas, hay demasiado, muchos vehículos, lo que se les pide es mantenerse tranquilos y lo más ordenado posible. No hacer adelantamientos indebidos por la banquina, por la derecha. Tampoco adelantar una columna larga de vehículos que a veces viene de la dirección contraria, otro vehículo que le obliga a meterse de nuevo en la fila, y con lo que eso conlleva, ¿verdad? Para el desplazamiento y pone nerviosos a los conductores que vienen atrás.
Sí,
entonces, esas cosas son las que normalmente nosotros controlamos en los desplazamientos de salida y de retorno.
Y en ese punto, ¿cuál es el horario en que pueden transitar los camiones de gran porte que trasladan, por ejemplo, productos de la cosecha de la zafra, director?
Bueno, resulta que ese es el problema de nuestra infraestructura vial, ¿verdad? La carretera es única y hay un solo carril, especialmente sobre la ruta 1. La ruta 2 desde San Bernardino ya tiene otra característica, pero la ruta 1 hay un solo carril, y entonces todos tienen derecho a transitar a la hora que quieran transitar, ¿verdad? No se limita.
¿No hay horario, por ejemplo, que de noche no pueden transitar?
Algunos vehículos sí, algunos vehículos que son los que llevan cargas especiales, pero después los que acarrean, ¿qué producto de zafra? Por ejemplo, caña dulce, ¿verdad? O algo así. Eso pueden desplazarse las 24 horas, ¿verdad? Una carga normal.
No
hay prohibiciones.
No, por ejemplo, camiones doble eje no pueden circular a partir de tal hora.
No, eso no existe. Todos tienen libertad de circulación. Ahora, hay, por ejemplo, el tramo Luque-San Bernardino está prohibido para camiones pesados. Es otra circunstancia, ¿verdad? Pero ni la ruta 1 ni la ruta 2 están prohibidas para camiones pesados. Así que ellos pueden circular como gusten, ¿verdad? Pongo nomás ese tramo de Luque-San Bernardino como ejemplo, ¿verdad? Y ahí no deben circular camiones pesados.
Director, y a ver, ¿cuál es la velocidad mínima y cuál es la máxima en ruta?
Bueno, la velocidad máxima en ruta para vehículos pequeños es de 110 kilómetros por hora y para vehículos grandes y transporte de pasajeros es de 90 kilómetros por hora. Ajá. Y la mínima es, en centros urbanos, es 50 kilómetros por hora y para esos vehículos de gran porte 40 kilómetros por hora. Esas son las velocidades establecidas en la ley de tránsito.
Ajá. 40 kilómetros por hora, la mínima en ruta.
Sí, por ejemplo, pasar por el centro de Itaja. Un camión grande no puede pasar a más de 40 y un vehículo de normal no puede pasar a más de 50. Y de hecho que no se puede luego desarrollar más que esa velocidad.
Estoy de acuerdo.
Todo el día cuando hay mucho tráfico.
Pero ¿y cuando salís de la ciudad?
No importa en qué circunstancias, saliendo o entrando, de todos modos, esas son las velocidades permitidas.
Porque hay veces que te encontrás, por ejemplo, en ruta, acá ruta 3, por ejemplo, no en la ciudad, que se van a 30 y esos los vehículos...
Ah, sí, sí. Eso también está previsto en la reglamentación de la ley, ¿verdad?
A uno le da ganas de bajarse y decirle, hey, chico, ponte al costado para que vos avances.
Sí, sí. Y bueno, muchas veces también hacen un desplazamiento corto. Van, por ejemplo, de una casa a la casa de un vecino y van paseando como si estuvieran por la calle Palma, ¿verdad?
Sí.
Pero ellos no se percatan de esa situación porque es su costumbre, ¿verdad? Cuando hay un caminera, les advierte. Sí. Pero difícil es que coincida siempre, ¿verdad?, que un caminera esté recorriendo cuando se desplaza uno de esos vehículos. Ustedes tienen razón. Hay vehículos que por esa razón van muy lento, ¿verdad? Y entorpecen el tráfico muchas veces.
Te cuento una experiencia la última vez. Estaba sobre ruta 3, salía de una zona urbana, ya estaba fuera de la zona urbana, ya estaba en zona rural. Pero, sí. Y me detiene la gente de la patrulla y me muestra sí. El radar y me dice, ¿sabe qué, señor? Usted estaba circulando a 100 kilómetros por hora. Recuerde que hasta 110 puede en ruta. Ya sabemos que está fuera de zona urbana, pero no levante más que esto. O sea, sí. Me gustó esa actitud porque era como alertarte de que en cualquier momento te podías exceder, don Luis.
Así es, y ojalá que todos los inspectores de la caminera tengan siempre esa iniciativa, ¿verdad? Porque esa es la intención. De hecho, que cuando implementemos, porque ahora otra vez volví a impulsar el tema de la multa electrónica, ¿verdad? Y cuando la multa electrónica esté funcionando, entonces quedan los antecedentes en el equipo que va a tener cada inspector. Y con esos antecedentes, podemos, por ejemplo, hoy se le advirtió a un conductor porque tenía las luces apagadas, ¿verdad? Entonces, si de aquí a 3 o 4 meses vuelve a circular con luces apagadas, al introducir los datos de sus documentos, aparece esa advertencia que ya recibió. Y ahí el inspector le dice, mira, hace 3 meses te advertimos que prendas la luz y ahora venís otra vez así, te voy a tener que multar, ¿no? Dar primero, por primera vez, las faltas no graves o no muy graves, una advertencia a modo de educar al conductor, así como este inspector hizo contigo.
Bueno, un gusto, director, que tenga buen día y éxito con el mate y después el desayuno.
Bueno, gracias, igualmente, y estaremos siempre atentos a los requerimientos de ustedes.
Que tenga buen día. Luis Cripps Jacobs, director de la Patrulla Caminera.